En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos este miércoles 18 de febrero, aquí en Directo al Grano en Radio Agricultura, junto a nuestro panel. Están con nosotros hoy día Rodrigo Wainwright, alcalde de la ciudad de Puerto Montt, Rosario Moreno, gran periodista que está aquí con nosotros en el estudio, Alfredo Moreno también, desde la región del Maule. Así que, gran panel de día miércoles. Si usted quiere sumarse a nuestra conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por X, Agricultura en Facebook Live, y arroba Radio Agricultura por Instagram. Este es un titular que parece que lo hemos escuchado mucho ya, o casi todo febrero, pero le vamos a preguntar a un testigo presencial que tuvimos la oportunidad ayer, porque dice: CAS arremete nuevamente contra el gobierno por supuestos amarres, y así, con ese discurso, cierra la gira en Los Lagos, en una reunión con justamente el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright. Así que le damos la palabra a Rodrigo. Ayer nuevamente el presidente electo, en algo que hemos escuchado sin parar prácticamente desde que ganó la elección, ¿no? Desde diciembre, esto de los amarres, que todo se transforma en un amarre. Y te quiero preguntar a ti, no solo porque ayer estuviste con el presidente electo José Antonio Kass, sino porque viviste una transición también, ¿no? A ti te tocó recibir el municipio de un alcalde socialista, ¿no? Y esta lógica de los amarres dentro del sector público, de pasar a planta gente que había estado en otras condiciones, como tratar de dejarlo enquistado. ¿Qué tan difícil hace la gestión para el que asume? ¿Qué tan complejo es o quizá no es tanto y estamos ante algo que es bastante natural? Rodrigo Wainwright.
Bueno, primero un gran saludo, Gonzalo, Alfredo, Rosario, desde aquí, desde Puerto Montt, la capital regional, hoy con un día de verano, volvió el sol y las altas temperaturas. Efectivamente, estuvimos ayer con el presidente, nuestro presidente José Antonio Kass. La verdad es que agradecerle, porque tomarse el tiempo dentro de sus vacaciones para estar en una reunión de 2 horas y media, no solamente conmigo, sino que en el Consejo Municipal, con otros alcaldes que yo también invité cercanos aquí a la comuna, es un mérito que hoy en día esté, escuche. La verdad que las sensaciones son completamente positivas. De hecho, tanto los concejales de oposición agradecieron y aplaudieron que por primera vez un presidente justamente antes de asumir venga y se dé el tiempo para conversar. Así que destacar ese punto. Y lo otro, Gonzalo, bueno, la verdad que es terrible lo que está hoy en día ocurriendo. Como bien tú lo dijiste, a mí me pasó que estos concursos, entre comillas, ¿cierto?, hechos a la medida para que ciertos personas favorecidos por un alcalde anterior queden en cargos importantes, en direcciones de turismo, en direcciones de operaciones, que son fundamentales. Cuando un alcalde llega, que fue mi caso, y yo gané por cerca de 90.000 votos, la persona que me siguió con 20.000, imagínate, es porque tiene cambios profundos. Y para producir esos cambios profundos en una ciudad, en un país, en este caso, se requiere gente de la confianza de uno y profesionalizar lo que es la municipalidad. Bueno, hoy en día eso lo está pasando a nuestro presidente y es lamentable. A última hora, están haciendo cambios principalmente en los ministerios, ¿cierto?, en cargos que son importantes y que al final del día, lamentablemente, Gonzalo, se transforma en un obstáculo para poder ejecutar política pública o bien un programa de gobierno. Y esto no solamente está pasando, ojo, con personeros y funcionarios. Yo lo levanté en lo que está ocurriendo aquí en Puerto Montt, por ejemplo, con Fonasa Nacional. Es terrible. Hoy en día nosotros estamos presentando un tremendo proyecto, un edificio de 11 pisos, un edificio para asistencia de salud pública. El primer piso se lo íbamos a dejar a Fonasa. Y el director de Fonasa, por un sesgo político, pero completamente, quiso traspasar a último momento esa propiedad a otro servicio, sin tener ninguna relación con la municipalidad. Eso también está ocurriendo. Entonces, es lamentable cuando hablamos de una república democrática, cuando hablamos de los gestos, ¿cierto?, de llamar al presidente cuando uno gana a otro, no solamente nos tenemos que dar en esos simbolismos, sino que eso también se tiene que materializar en hechos concretos, en lo que es un traspaso propiamente tal.
Claro, porque finalmente, como dice Rodrigo Wainwright, ¿no?, el alcalde de Puerto Montt, y su propia experiencia en un traspaso, ¿no?, de un alcalde socialista a un alcalde de derecha, en su caso, ¿no?, se producen estos roces, ¿no? Hay veces que... a ver, y también para ser justo, ¿no?, no es que hay un amarre en todo el Estado. Generalmente está bastante focalizado esto, ¿no? Generalmente los que tienen la cultura de la colonización del Estado, básicamente el Partido Comunista, ¿no? Donde está el Partido Comunista se produce la colonización del Estado, ¿no? Así, y así lo vamos viendo, cada vez que nombran un subsecretario en algún lugar, se llena ese lugar de militantes del Partido Comunista. Y lo notorio es que ahora lo están haciendo en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Y de dónde trajeron a la gente? De la subsecretaría anterior, donde habían estado 10 años antes, de servicios sociales, del FOSIS, ¿no? De ahí lo traen a Fuerzas Armadas, porque era lo mismo el tema, ¿no? Lo importante es que se mantienen dentro de los cotos de casa, de los reductos propios del Partido Comunista en este caso. Es complejo porque, y lo veíamos no solamente en el caso de las Fuerzas Armadas, de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, el subsecretario comunista Galo Edelstein, quien cuando uno mira la lista, cuesta entenderlo, ¿no? Una lista entre asesores y todo, casi todos provenientes de la universidad, directivos de la Universidad Arcis, ¿no? Una universidad que sabemos que era el Partido Comunista, que le terminaron fundiendo, quebrando, ¿no? Y haciendo desaparecer los 7 millones de dólares donados por el gobierno venezolano. Entonces, es para preocuparse, ¿no? Y de hecho, el futuro ministro secretario general de la presidencia, el senador José García Ruminot, dice, bueno, esto está ocurriendo también en otros lugares, ¿no? En algunos de SLEP. En la región de la Araucanía también hay algunos cargos técnicos, ¿no? Entonces, pareciera ser que se está ampliando esta lógica del amarre y que haría más difícil, ¿no?, el poder asumir para el próximo gobierno. Alfredo Moreno.
Buenos días, Gonzalo. Saludos a Rodrigo, a Rosario y a todos los que nos están escuchando. La verdad es que esto, más que algo complicado, es impresentable. Es algo que es éticamente incorrecto. ¿Y por qué? Porque está bien, el gobierno ejerció durante 4 años y le fue como le fue, con ciertas prácticas, con amiguismo, con pituto, con gente que no estaba preparada para hacer los cargos. Bueno, y era, ellos eran los que estaban electos y ellos podían poner las personas que creyeran que eran los que correspondían. Embajadores a pata pelada, todas esas cosas. Directoras de presupuesto comiendo pizza en el escenario ahí del Congreso mientras el ministro al lado estaba presentando. Bueno, no, uno podía decirle, oye, no nos parece calificado, sí calificado, pero no, que no se lo puede elegir. Pero esto es impresentable, porque lo que están haciendo es rellenar cargos y rellenar cupos para que el próximo gobierno no pueda hacerlo, y hacerlo poniendo gente que son con pituto, con cercanía ideológica, no con capacidad. Porque si uno dijera, oye, trajeron un gran experto en los SLEP, un gran experto de... esto es una cosa que había un acuerdo amplio, que esta es la persona indicada. No, es simplemente tratar de dejar amarrados dentro del gobierno a gente que afuera no va a lograr tener un empleo como el que tiene ahí, y que por ende lo que estamos terminando haciendo es, o lo que está terminando haciendo este gobierno, es dejar al Estado atado de mano para poder enmendar un rumbo que la mayoría de los chilenos dijo que quería cambiarlo de manera urgente con un nuevo gobierno, que es el de José Antonio Kast.
Bueno, eso, ¿no? La lógica de lo que está esperando todo el mundo. Faltan 21 días, son 3 semanas para que asuma el nuevo gobierno el 11 de marzo, y toda la atención debiera estar puesto en los nombramientos, ¿no? En los nuevos, en los que van a asumir los desafíos. ¿Cómo van a armar su equipo? Cada uno de los ministros, de los subsecretarios, yo no tengo ninguna duda que van a armar un equipo y van a traer gente que esté alineada con el proyecto político José Antonio Kast. ¿Eh? Pero ellos debieron saberlo, y si no, se los decimos desde aquí, ¿no? Esto que estamos diciendo para el actual gobierno rige también para el próximo. O sea, todas esas personas que van a entrar bajo el apoyo político que es necesario, que está bien que exista, ¿no? En eso yo no tengo, yo por lo menos no tengo ninguna duda. Los conjuntos de asesores, personas de confianza, que permiten, ¿no?, la gestión de los distintos ministerios, a las distintas autoridades, entran y se van con las autoridades. No esto de que después a medio camino se transforman en funcionarios, que mira, no, que me quiero quedar, viene otro gobierno, viene. No, o sea, si usted hubiera querido ser funcionario de carrera, es otra la puerta, es otra la posibilidad. Si usted entró por designación política, que a mí, para mí es igualmente válido, su carrera es distinta, ¿no? Está ahí mientras tenga la confianza política, mientras esté el ministro que lo trajo. Pero no eso que viene un ministro, pues viene otro, y los que llegaron con el ministro anterior no se van, se quedan, y se van quedando más y más. Porque así como criticamos que se multiplica o se engruesa el estado de funcionarios públicos, eso es válido para cualquier gobierno. Rosario Moreno.
Sí, bueno, saludo a todos también. Buenos días. A ver, estoy de acuerdo en esto de que están creando mucho ñoqui, ¿eh?, como se dice en la Argentina, que es dejar gente que va a cobrar el sueldo a fin de mes. Pero a mí lo que me preocupa sobre todo de esto, Gonzalo, es lo que ocurre en el Ministerio de Defensa, en la subsecretaría. Perdón, Maya Fernández estuvo pintada como ministra, sorry. Y el que mandaba siempre es Galo Effelbein. Él nombró a 7 comunistas, él es comunista también, a 7 comunistas en puestos claves, y ahora se viene a saber que va a dejar a una nueva comunista, porque esos otros 7 comunistas que los medios empiecen a investigar, a lo mejor también son de planta y se van a quedar. ¿Y qué es lo grave de esto? Que el comunismo funciona cuando quiere destruir una sociedad dividiendo a las Fuerzas Armadas. Así lo hace. Entonces, ese es el trabajo que ha hecho el señor Galo y compañía. Acuérdense que querían hacerles clases de educación al ejército. Que no se nos olvide, tenemos mala memoria. Y el que deje gente adentro no es solo por darles pega, es porque quedan como espía. O sea, es la manera en que el Partido Comunista va a obtener información de lo que ocurre adentro del gobierno y adentro de las Fuerzas Armadas. Y eso es lo que me parece más grave.
Bueno, claramente, ¿no? Es muy grave cuando ocurre respecto de algo tan importante como la seguridad, la defensa, ¿no? Ayer lo comentaba el propio alcalde de Peñaflor, Rodrigo Cornejo, ¿no? Aquí en Radio Agricultura, cuando decía, a él también le tocó una transición y le dejaban personas que no solamente, dice, después son los mismos funcionarios que empiezan a atornillar al revés, empiezan a filtrar información, empiezan a inventar cosas a través de redes sociales. Entonces, son activistas, son gente que entró motivada políticamente, si digámoslo así, ¿no? Su motivación es política. No es de la administración del Estado, ni son técnicos, ni son, que pudieran ser profesionales o no. Pero su motivación es eminentemente política, ¿no? Y esa motivación política no la pierden por pasar a la planta. La mantienen. Entonces, de ser colaboradores de la autoridad que los trajo, cuando esa autoridad se va o pierde una elección, pasan a ser los que atornillan al revés, los que hacen activismo desde el interior de las instituciones contra las nuevas autoridades. Y eso es algo que han vivido decenas de alcaldes, hay mucha experiencia respecto de eso, y es algo que lo que estamos observando se empieza a construir a partir del término del gobierno del presidente Gabriel Boric. Rodrigo Wembrey.
Sí, bueno, esto es complejo. Tú lo dijiste, Gonzalo, cuando a mí me tocó por lo menos llegar a un gobierno comunal, imagínate, después de 70 años de que reinaba justamente la izquierda acá, Puerto Montt, recordar que era la comuna en Chile con más tiempo con un gobierno de izquierda de 1957. Carlos Ibáñez del Campo era el último presidente cuando existió un alcalde de derecha. Imagínate la situación con la cual nos encontramos hoy en día, pero de a poco hemos ido justamente trabajando también con los funcionarios. Yo diría que la gran mayoría de funcionarios que son esos de carrera que tú decías, son los que quieren una mejor ciudad y que entienden que más allá de un pensamiento político tenemos que converger y confluir por ideas de nuestro Puerto Montt. No así con aquellas personas designadas políticamente, que son activistas políticos, o sea, que piensan distinto a uno. ¿Cómo van a ser parte de un proyecto político cuando son parte de un partido político? O sea, eso es muy difícil de poder llevar adelante. Un partido político, ¿cierto?, tiene sus principios, tiene sus reglas, que son muy diferentes a las que uno muchas veces quiere imponer. Y yo creo que lo que está haciendo hoy en día con el presidente es eso. Los que hemos sido parte también del gobierno sabemos, Gonzalo, lo difícil que es posicionarse en el gobierno. Porque cuando asuma nuestro presidente, José Antonio Kast, ¿cierto?, el 11 de marzo, va a tener que posicionarse con sus ministros, con sus secretarios, con sus directores, con sus seremis, y eso es complejo. Se demora entre 6 meses, se puede demorar 1 año, y eso es lo que yo ayer hablaba justamente con él. Hoy en día, por ejemplo, una de las problemáticas que tenemos es la necesidad de crecimiento en nuestro país, de la capacidad nuevamente de recuperar empleo. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en Puerto Montt y en toda la macrozona sur con el Plan Salmón 2050, donde tuvimos la capacidad de juntarnos, ¿cierto?, muchos actores para poder converger y confluir en principios y en ideas comunes para que el salmón se pueda desarrollar. Bueno, eso justamente, si tenemos personas que están atornillando al revés y que no son del color político del presidente, va a dificultar más. Hay que tomar decisiones muy, muy rápido, como modificación de reglamento, modificación de guías, interpretación de normas, principalmente de la dirección. Esto va más allá del tema legislativo. Esto va al nombramiento de direcciones clave, por ejemplo, en un servicio de evaluación de impacto ambiental. Por ejemplo, en un servicio como Cernape. Y ahí necesitamos que estén las personas de confianza del presidente, que también tiene una concepción hoy en día de crecimiento y capitalismo. Necesitamos crecer, necesitamos generar empleo, porque no basta con las buenas intenciones. Ya tuvimos un gobierno muy melódico, un gobierno que hablaba muy lindo, un gobierno, ¿cierto?, donde donde no creía en el desarrollo, sino que en el no incentivo al desarrollo. Y ahora el pueblo chileno eligió por una mayoría absoluta a nuestro presidente, José Antonio Kast, que tiene un pensamiento completamente distinto. Pero hay que dejar que pueda ejecutar y plasmar esa idea, y para poder ejecutar y plasmar esa idea no depende solamente de un presidente, depende de todo un equipo que él tiene que instalar en su gobierno.
Así, ¿no? Porque un gobierno que, como dice el propio presidente electo, un gobierno de emergencia que va a enfrentar, una de las emergencias que va a enfrentar es la fiscal, ¿no? La aguda crisis fiscal en que nos va a dejar el actual gobierno. Los números son, la verdad, bastante complejos. De hecho, leíamos hoy día, ¿no?, ya las bancadas de la UDI, Renovación Nacional y Republicana, más la de Demócrata, evalúan acusación constitucional contra el ministro Grau. ¿Por qué se evalúa esta acusación constitucional? Incluso a 3 semanas de terminar el gobierno, ¿no? O sea, es una acusación constitucional que va a ser efecto, de ser efectiva, ¿no?, de concretarse ya una vez que él deje el gobierno, pero tiene que ver con la responsabilidad sobre las arcas públicas, sobre el Estado que va a dejar al futuro gobierno. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano en Radio Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. con la periodista Verónica Díaz.
La inseguridad en zonas rurales se consolida como una de las principales preocupaciones del sector agrícola, luego de que un sondeo de la Sociedad Nacional de Agricultura estimara que el impacto económico de los robos alcanza los 530 millones de dólares anuales, evidenciando un fuerte aumento en los últimos años. Según el barómetro de robo agrícola, un 77,4% de los agricultores declara haber sido víctima de delitos en los últimos 12 meses, mientras que un 43% sufrió tres o más robos en ese periodo. Los insumos agrícolas, instalaciones eléctricas, animales y maquinaria figuran entre las especies más sustraídas, generando importantes pérdidas para la industria. Desde la SNA advierten que la delincuencia rural ha escalado a niveles críticos, afectando la operación y rentabilidad del sector, que emplea cerca de 1 millón de personas y exporta más de 13.500 millones de dólares. El gremio plantea que la seguridad rural será una prioridad para el próximo gobierno, impulsando medidas como el aumento de penas y nuevas estrategias para enfrentar estos delitos. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura, un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel y también lo que conversábamos antes de irnos a la pausa, ¿no? Las bancadas de la UDRN republicana y demócrata evalúan acusación constitucional contra el ministro Grau. ¿Cuál es el contexto de esta acusación constitucional? Bueno, las cifras que se han ido conociendo, ¿no? La gravedad de la situación financiera del Estado de manos del ministro Grau en Hacienda, aunque para ser justo, ¿no? Él estuvo los últimos 6 meses del gobierno, también parte de esa responsabilidad la tendría el ministro Marcel. Ahora, claro, uno dice, ¿por qué renunció? Tantas preguntas, ¿por qué renunció Marcel? Porque si bien habíamos tenido un aumento del déficit en los últimos años, los últimos 6 meses se disparó eso, ¿no? Esa situación se agravó muchísimo la situación. O sea, pasamos de una mala situación a una situación terrible, ¿no? En materia financiera de la mano de Nicolás Grau. Entonces, hay una sensación en el futuro oficialismo, ¿no? Entre los partidos del futuro oficialismo, de decirle, bueno, está bien que se acabe el gobierno el 11 de marzo, pero la responsabilidad política respecto de la mala situación financiera que deja el Estado, los errores, la sobreestimación de ingresos, que algunos dicen, oiga, no se va con este gobierno. Porque este gobierno, recordemos, tramitó la ley de presupuesto de 2026, la que va a regir el primer año del presidente José Antonio Kast. Entonces dice, ¿cuáles han sido los errores de años anteriores? Sobreestimación de ingresos. Se le ha dicho hasta el cansancio, ¿no? Han sobreestimado los ingresos, lo que les permitió gastar más, ¿no? Después no llegaban los ingresos, se produce el déficit. Y resulta que esa sobreestimación de ingresos también está en el presupuesto 2026. Claro. ¿Ah? Está en el 2026 y lo calculó exactamente la misma persona. La mejor directora de presupuesto de la historia, ¿no? Es Javiera Martínez, que ha estado dando explicaciones en todos los medios durante esta semana por el desastre, ¿no? Ella tenía presupuestado un déficit de 1.1, terminó siendo de más de 3%. O sea, más del triple de lo esperado. Y ella dice, no, el problema no son los gastos, son los ingresos. Yo no sé dónde estudió economía Javiera Martínez, pero si tú sabes que tus ingresos caen y caen, tú no puedes mantener el gasto. O sea, no hay que ser un economista brillante para saber eso. Entonces ella dice, no, si el problema no está en el gasto, ¿no? Estamos gastando bien, hasta ahí vamos bien, decía. El problema son los ingresos. Claro, en un país que no crece, no crecen los ingresos. Y sí crecen los gastos. Entonces, se sobreestiman los ingresos. Eso es algo que se transformó en una mala práctica respecto de esta dirección de presupuesto de Javiera Martínez. Y Nicolás Grau lo llevó esto ya a algo superlativo. O sea, pasamos de déficit que iban creciendo, que estaban en torno al 2%, y él lo llevó al mayor déficit que ha tenido Chile desde que se miden los déficits estructurales.
Claro.
Rosario Moreno.
A ver, bueno, vamos a ver si esto fue de adrede o de que no sabían poner el dedo en la calculadora. Yo creo que un niño de 8 años...
Sí, pero
de 8 años le dan mesa, sabe perfectamente cuánto tiene y puede gastar y cuánto no puede gastar. Así que aquí tienen que saberlo también. Pero el tema que me llama a mí profundamente la atención es que, bueno, van a dejar un estado muy endeudado. Y si me dijeran, hicimos 8 hospitales, bajamos la lista GES a la mitad, hicimos 20 carreteras. Uno dice, sí, quedamos endeudados, pero dejaron un buen legado en proyectos, en cosas que la gente necesita en el día a día. Yo busqué cuáles son las mayores inversiones que se hicieron durante el gobierno. El nuevo terminal del aeropuerto de Santiago, $20 millones.
Pero concesionado, digamos. Sin poner ni uno.
Infraestructura nueva de Caleta Portales en Valparaíso para la pesca artesanal, casi $8 millones. Y concesión, renovación de la ruta 68, $1.600 millones. No da ni siquiera $50 millones. O sea, no han hecho nada, nada. Es increíble que entonces, ¿a dónde ha ido a parar la plata? Bueno, obvio, mantener hospitales, el mínimo, el desde. Pero todo lo que tuvieron de más, hay que explicar dónde está. Porque las obras que hicieron son una vergüenza.
Es verdad, ¿no? Son $1.600 millones la renovación de pero es concesionada, digamos, también es sin poner ni uno, digamos, no es el Estado, como dice muy bien Rosario, no ha hecho un gran gasto, una gran inversión.
Por eso digo que el Estado menos de $50 millones.
Claro, entonces en obras por lo menos no se ven, la mayoría de las grandes obras son todas concesionadas, es decir, son con financiamiento privado. Cuesta entender, es que todo esto es con gasto corriente, ¿no? Porque uno dice, ¿dónde está? Bueno, ahí está el pase cultural. No existía antes, ahora existe. ¿Cómo se financia? Con déficit. Uno dirá, ¿será prioridad el pase cultural? Pareciera ser que no, ¿no? En un país que tiene un déficit tan grande. En toda autoridad, ¿no? Y en todo, incluso en un municipio, en una región, en un país, gobernar también es priorizar, ¿no? Priorizar, ¿a dónde pongo los esfuerzos yo? Y hay una sensación de que este mal gasto, esta mala práctica, que podría generarle responsabilidad política al ministro Nicolás Grau, porque la verdad, la cifra del déficit fiscal de 3,6 causó escándalo, ¿no? El mundo economista es un mundo bastante serio, bastante polite, bastante como de tibio, digamos, ¿no? No hay salidas de madre. Sí. Pero cuando se conoció la cifra, la verdad, hubo un enojo profundo, indignación, ¿eh? Varias palabras bastante duras respecto para calificar esta situación, por lo irresponsable que es, porque pone en duda las cifras del país frente al mundo, un país que dice, mira, no, mis cuentas me dicen que yo voy a tener un déficit del 1,2, del 2%, y termina siendo el 3,6. Bueno, el sistema internacional también dice, oiga, qué tan creíbles son las cifras, ¿no?, de la Dirección de Presupuestos de Chile. Rodrigo Wainwright.
Oigan, muchachos, miren, esto es terrible. Yo no quiero que esto parezca un tema veleidoso, ni arbitrario, ni caprichoso, ni un sesgo político. Yo le voy a hablar con hechos y con fundamento. Así como recién yo escuchaba muy bien a Rosario Moreno decir que en Santiago no había ninguna obra importante, aquí en la región de Los Lagos y en Puerto Montt no se hizo ninguna obra importante en estos 4 años. Ningún parque, ninguna vía de conectividad, ningún gimnasio, ningún polideportivo, no se hizo nada. Yo le voy a contar una experiencia personal. Yo era seremi viviendo urbanismo en el último gobierno de Sebastián Piñera. Nos tocó levantar dos proyectos importantes y emblemáticos para Puerto Montt. Uno, la costanera de Puerto Montt, que ha sido el proyecto más importante que tiene nuestra ciudad de Puerto Montt. Que no solamente le cambió la cara a nuestra ciudad, sino que le cambió la calidad de vida a los puertomontinos. Una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos. Nosotros lo que hicimos, el gobierno anterior, es dejarle a este gobierno un parque metropolitano, que es un parque de primera generación, moderno absolutamente, con una laguna artificial adentro, de una inversión de 20.000 millones de pesos. Miren, lo dejamos con diseño listo, lo dejamos con presupuesto asignado, no lo ejecutaron, no lo ejecutaron, no fueron capaces de sacar un RS ejecución para poder gastar esos recursos. Por lo tanto, al final del día aquí quien pierde es la ciudadanía. Son los vecinos y las vecinas, son los chilenos, porque además esos proyectos, con esas sumas considerables, generan algo que se llama economía circular. Producen empleo, le dan cierto también servicios a la MIPYME, a micro, a pequeñas, a medianas empresas que son de acá. Bueno, todo eso, todo ese ecosistema deja de funcionar. Y bueno, la Rosario decía, bueno, ¿y dónde está esa plata? Bueno, Rosario, esa plata está en las fundaciones truchas, tú. Ahí están. En todas las fundaciones que crearon, ¿cierto? Estas fundaciones pro cultura, en estas cotizaciones de 6.000 millones de pesos, ¿cuánto era para poder pintar la gobernación de Antofagasta? 6.000 millones de pesos. Bueno, ahí está la plata. En eso lo gastaron, los que estaban moralmente superior a todos nosotros. Entonces, esto yo no quiero que parezca un tema de sesgo político, de revanchismo, sino que uno habla con la verdad, porque cuando uno es alcalde, uno lo que busca justamente es lo mejor para sus vecinos y vecinas, que se invierta en políticas públicas de deporte, de recuperación de espacios públicos, de salud, de conectividad, que es tan importante. Bueno, no se hizo nada, no se hizo nada.
Oye, aprovechemos que tenemos al alcalde de Puerto Montt, Rosario, y preguntémosle. Bueno, ayer tuvo una conversación de hora y media, dice, bueno, me imagino que parte de esa conversación sí es la privada, otra no. ¿Qué le pidió al presidente electo? Porque no todos los alcaldes tienen la posibilidad de tener al presidente electo ahí con todo, decirle, pero ¿qué le pidió para Puerto Montt? ¿Qué le pidió? ¿Dónde está el énfasis, digamos, del futuro gobierno para la región de los lagos?
Bueno, primero el énfasis está puesto en la conectividad. Ustedes saben que nosotros tenemos un aeropuerto internacional, pero que tiene solamente, lamentablemente, el nombre no es internacional, porque tenemos una vía que está completamente colapsada, que es la del Tepual, una vía que justamente este gobierno no fue capaz de sacarla en estos 4 años, no hizo nada. Y por lo tanto pusimos justamente la prioridad y el énfasis en poder generar una doble vía al Tepual, porque no solamente un beneficio para Puerto Montt, sino que para toda la región, pensando en lo que es el turismo como motor impulsor de economía. Y después en el salmón. El salmón es el producto más importante después de la minería, el salmón es el producto más importante a nivel mundial después de Noruega, y lamentablemente ha estado estos últimos 4 años absolutamente estancado, con una política que tiene por objeto obstruir el crecimiento de la industria más que el crecimiento sostenible y sustentable. Y por lo tanto, lo que nosotros hicimos hace un tiempo atrás, con el mundo público, con el mundo privado, con la academia y con la sociedad civil, puede generar un plan que se llama Plan Salmón 2050, que tiene por objeto juntar, ¿cierto?, a todos estos organismos y poder consensuar y converger, no solamente poder identificar las problemáticas y necesidades que tiene hoy en día la industria, sino que también dar las soluciones, no solamente desde el punto de vista político, sino que también técnico y académico. Y la verdad es que a él le gustó mucho esta solución. Nosotros se la presentamos cuando él era candidato, y una de las cosas que estuvimos conversando justamente fue esa, porque él quiere reactivar Chile y sabe que una de las industrias que hay que reactivar, ¿cierto?, es la industria salmón, porque genera 40.000 empleos directos, 40.000 indirectos, genera 7.000 millones de dólares en exportación, genera 1.600 millones de dólares que aportan a las MIPYMES, a todas las MIPYMES que justamente que trabajan en torno al salmón, bueno, le aporta 1.600 millones de dólares. Posteriormente, nosotros en Puerto Montt estamos generando, Gonzalo y Rosario, un programa que se llama Gimnasio Puertas Abiertas. Nosotros nos dimos cuenta, por un lado, que teníamos muchos gimnasios que después de las 6 de la tarde estaban cerrados. Entonces lo que hicimos fue abrir todos esos gimnasios después de las 6 de la tarde, desde las 6 a las 10 de la noche, para que nuestros niños hagan deporte, actividades culturales, artísticas, principalmente en nuestra ciudad y en el sur, donde las condiciones climáticas son bien adversas y oscurece, cierto, en invierno temprano. Y por lo tanto, esa iniciativa también a él le gustó para poder aplicarse a nivel nacional. El programa que tenemos, que el que raya paga, acá en Puerto Montt estamos llevando adelante todos los que grafitean y los que rayan, hoy en día presentamos una querella como municipalidad y los condenamos a que tengan que limpiar todos esos rayados con sus recursos y ellos mismos. Bueno, son cosas que conversamos que se puedan extrapolar a políticas nacionales.
Está bien, ¿no? No solamente de parte de la industria, ¿no? De las vías, las más importantes, ¿verdad? Una de las regiones que tenía una pujanza importante de gobierno tras gobierno, a veces fuera del ritmo incluso del país, la región de los lagos, la industria de salmón, que venía creciendo, creciendo, tenía pleno empleo, y resulta que uno de los legados, dice, ¿cuál es el legado del gobierno? Bueno, rompió eso. Una de las cosas que cambió en Puerto Montt es que después del gobierno de Gabriel Boric se rompió el pleno empleo, empezó a aparecer la cesantía, se frenó la industria del salmón, generó incertidumbre sobre la industria del salmón, no solamente con los procesos constitucionales, sino que a través de la ley Klafkenche, a través de las dificultades, incluso por no decirlo, ¿no? La mentalidad casi de persecución de algunas autoridades sanitarias. Eso se extrapola, no es algo que haya ocurrido solo en Puerto Montt, se extrapola en mucho de lo que ocurrió a través de todo Chile, ¿no? Autoridades que llegaron al poder como a frenar el desarrollo, a frenar el crecimiento.
Y eso también, Gonzalo, lo grave es que lo quieren prolongar con José Antonio Kast. O sea, yo creo que después del último de las elecciones, que quedaron medio mareados porque fue un batatazo, yo creo que rápidamente se han armado, no estoy hablando del socialismo democrático, estoy hablando del Frente Amplio y del Partido Comunista. Y ya comenzaron con su agenda. Una agenda para que el nuevo gobierno fracase, con los amarres, como dije anteriormente, que son espías a la larga. El Partido Comunista ya anunció que marzo va a ser de puras marchas y protestas, el 8 por el Día de la Mujer, el 11 por la asunción del nuevo gobierno, el 29 por el joven combatiente. Y así iba a seguir. O sea, vamos a volver con Baquedano, tirando piedras, fuego y todo. O sea, preparémonos. ¿Ah? Entonces, así como Antonio Kast ha hablado de un gobierno de emergencia, yo creo que esta oposición va a ser barricadas de emergencia.
Mira, el Partido Comunista va a hacer lo que sabe hacer, no es muy distinto, no se esperaba otra cosa, es una posición dura en la calle, de la mano de la violencia política, es lo que ha sido su sello siempre. Ahora, yo tengo y tengo duda y esperanza, ¿no?, de que no vaya a ir toda la oposición detrás de la estrategia del Partido Comunista, porque si algo tiene que aprender el socialismo democrático, que la estrategia de la violencia en la calle solo le sirve al Partido Comunista, no le sirve al resto de los partidos. Ah, de hecho, pagaron los costos a ellos de haber formado parte de eso. Yo creo que el tipo de oposición que vamos a tener es tema para el último bloque de Directo al Grano. Así que vamos a la pausa y volvemos.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI. Es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1.
En Agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con nuestro panel, con Rodrigo Wembra y con Rosario Moreno. Tuvimos que despedir a Alfredo Moreno también, que nos acompañó en los primeros bloques. Y también aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Antes de irnos a la pausa, estábamos conversando, bueno, lo decía Rosario, ¿no? El tipo de preparación que está teniendo el Partido Comunista, no de defender un proyecto, no de impulsar alguna ley, no, directamente de ejercer la violencia en la calle, de prepararse para mover la calle contra el presidente José Antonio Kast, como dándole la bienvenida, ¿no? A propósito de la excusa que convenga, ¿no? Será el 8 de marzo, instrumentalizar la fecha del 8 de marzo, instrumentalizar la fecha del 11 de marzo, y así de acuerdo a las distintas necesidades de ese partido. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto de la oposición? ¿Qué va a pasar con el Frente Amplio? El Frente Amplio generalmente ha ido atrás del Partido Comunista en la porque no tiene calle, ¿no? El Frente Amplio es un fenómeno de clases media alta, ¿no? Ese es el Frente Amplio, ¿no? No tiene calle, se apoya siempre, sigue al Partido Comunista en la lógica de calle, en la lógica más de movilidad, de violencia. El socialismo democrático, ¿qué va a hacer? ¿Va a quedar atrapado en esa alianza o va a buscar un camino distinto? ¿Qué va a pasar con el PDG? Una tercera fuerza que también está en el Congreso. No sabemos dónde se va a situar, en qué tipo de acuerdo. No la veo acercándose al Partido Comunista y a la violencia en la calle. ¿Va a estar en contra? ¿Va a haber una mayoría en contra en el Congreso? Rodrigo Wembra.
Sí, bueno, cuando yo ingresé a la política, la verdad que ya hace unos 10 años atrás, siempre me llamaba la atención de por qué siempre se negociaba con el Partido Comunista si la influencia que tenía era bien baja. Y ahí una persona que tenía vasta experiencia en esto me comentaba, no, que ellos tienen un brazo que es el brazo beligerante y el brazo armado. Y resulta que ellos, el compromiso que tienen justamente para que sean considerados, es controlar este brazo beligerante, este brazo armado que existe en las calles. Y ahí uno entiende lo que ha ocurrido, ¿cierto? Lo que ocurrió también el último gobierno con nuestro presidente Sebastián Piñera, donde quisieron tomarse el gobierno por la fuerza de todo lo que ocurrió, ¿cierto? Este vandalismo en todo nuestro país, y lo cual es lamentable. Pero mira, yo tengo la confianza y también la convicción de que hoy en día la ciudadanía cambió. La ciudadanía está aburrida de aquellos personajes que quemaron iglesias, que saquearon negocios, que vandalizaron plazas, espacios públicos, y justamente lo que no quiere es eso, y les va a pasar la cuenta. Yo creo que hoy en día la gente está empoderada. Mira, una de las cosas que a mí me llamaba la atención ayer cuando llegó el presidente aquí a la afuera de nuestra municipalidad, que estaba lleno de vecinos, no solamente de Puerto Montino, sino que muchos turistas que estaban acá, ya que estamos en febrero, era que le decían al presidente, tenga mano dura. Algo que se repetía, una de las cosas que más se repetía, no tenga miedo, tenga mano dura. Porque ese es el llamado. Nosotros los chilenos creo que estamos ya hastiados de esta violencia que existe. Yo creo que hoy en día tiene que imperar el Estado de Derecho. Si estos estados de naturaleza, ¿cierto?, que existían antes del contrato social, de los que hablaba Kelsen y otros, ya pasó hace mucho tiempo, y hoy en día las normas están para respetarse. Y yo creo que una de las fuertes, justamente, y del sello, yo diría, que va a tener nuestro presidente José Antonio Kast, va a ser ese, que no le va a titubear la mano cuando tenga que aplicar la fuerza y todas las medidas y todas las herramientas que le aplique un Estado de Derecho. Eso, además, es lo que esperamos todos los chilenos y todos los vecinos y vecinas.
Esa es la expectativa, ¿no? En los temas de seguridad, y no solo de seguridad, también de orden público, ¿no? Ya está difícil el tener trabajo, está difícil para los negocios, para las pymes salir adelante, para que vuelva, ¿no?, el desorden de la mano de nuevo. Lo mismo de la utilización política, pues sí, eso es en el fondo, ¿no? O sea, aquí se protesta o se sale a tomar la calle solo cuando el gobierno no es del signo político o no negocia, como decía el alcalde Wembright, con el Partido Comunista, ¿no? Así lo hizo Michelle Bachelet cuando llegó en su segunda oportunidad, que venía con toda la fuerza, con todos los votos, no necesitaba a nadie, pero igual fue a buscar al Partido Comunista y lo ingresó al gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque así mantenía ordenada, no quería otro pingüinazo, ¿no? Y de hecho no lo tuvo. Recordemos, en su primer mandato tuvo el pingüinazo de los escolares, Michelle Bachelet, que le costó la caída a la ministra, le desordenó el gobierno. Ella dijo: ya aprendí, ahora quiero a los comunistas adentro del gobierno.
Y ese fue el comienzo de la decadencia.
Y así fue, sí. Pues, ¿no? Y después hizo lo mismo Gabriel Boric, pagó las consecuencias el presidente Sebastián Piñera de enfrentar al Partido Comunista, ¿no?, de enfrentarlo duramente en la calle. Recordemos cómo le orquestaron prácticamente un golpe de Estado, ¿no?, al presidente Sebastián Piñera. Rosario Moreno.
Bueno, el próximo gobierno, primero la oposición, recordarle que es minoría. No es que les quiera sacar pica, pero es minoría. Y como tal, tienen que entender que son minorías. Yo creo que para el socialismo democrático, dícese Partido Socialista, PPD, tres demócratas cristianos que quedan dando vueltas, etcétera, es una oportunidad de ser una buena oposición, constructiva, hacer un socialismo tipo europeo. Esta es una oportunidad para ellos y tiene muy buenos líderes. Y gente que sí ama a Chile y que sí quiere que los chilenos estén mejor. En cuanto al Frente Amplio y el Partido Comunista, no los separo, porque creo que el Frente Amplio también va a salir a la calle. Y va a ser una posición de obstrucción constante. Porque ellos no piensan en los chilenos, piensan en la ideología. Las ideologías son muy fuertes, y cuando una ideología se toma a una persona, el espíritu de esa persona desaparece.
Así es, ¿no? Cuando la ideología se pone por delante de todo, y no solo la ideología, ¿no? Alcanzar el poder. Y el Partido Comunista cree que todavía es legítima para alcanzar el poder, incluida las armas, incluida la violencia, ¿no? Entonces no es solamente el camino democrático, ¿no? No juega con las mismas reglas que el resto, que solamente que tienen el camino democrático, es decir, la voluntad popular, manifestar los votos para poder acceder al poder. No, el Partido Comunista dice: yo tengo más herramientas, ¿no? Y eso lo pone en una situación siempre crítica, porque después no le gusta que uno cuestione las credenciales democráticas, porque eso lo pone fuera de lo que entendemos por democracia.
Claro.
No lo digo porque apoyen a Cuba, una dictadura, porque hayan apoyado a Maduro, una dictadura en Venezuela, la sigan apoyando, defendiendo, sino por lo que hacen en Chile, ¿no? Fíjese usted, permanentemente vinculado a temas de violencia política, el uso de la violencia política como una herramienta de poder, ¿no? Como la describía Rodrigo Wainwright en su primera intervención. Entonces, ese Partido Comunista tiene una agenda y la va a desplegar contra José Antonio Kast, pero con toda su fuerza. Olvídese usted de lo que decía Janet Jara como candidata, ¿no?, presidencial. Olvídese todo eso, porque eso no existe para el Partido Comunista. Eso es algo que se dijo en función de una elección. Murió el día de la derrota. Bueno, Janet Jara desapareció para el Partido Comunista el mismo día de la derrota. Rodrigo Wainwright.
Bueno, eso es efectivo, lo que van a tratar de buscar ellos es el caos. Pues por eso que es importante que avancemos en políticas nacionales de inteligencia, de mayor seguridad, de modernización de nuestras policías. Eso yo creo que es urgente y una prioridad, pero yo creo que, mira, nuestro presidente José Antonio Kast lo tiene claro. Seamos positivos en lo que viene también de cara a la ciudadanía, que está muy esperanzada. Nuestro presidente lo tiene claro, nuestro presidente no le va a titubear la mano al momento de aplicar la ley, la justicia, el orden, y por lo tanto, digámosle al Partido Comunista y a quienes no les tenemos miedo, no vamos a tener miedo justamente de salir y gobernar porque queremos lo mejor para nuestros ciudadanos. Y ahí es importante que por lo menos, ¿cierto?, los partidos de derecha y de centro derecha y también de centro izquierda con los cuales se pueden dialogar estemos unidos, porque más allá de las diferencias que podemos tener, que son legítimas, aquellas cosas que hoy en día son una problemática para nuestro país con materia de seguridad, de salud, de educación, tenemos que tener una capacidad de poder sentarnos a la mesa para poder converger, confluir en ideas país. Y yo tengo fe, he escuchado por ejemplo algunos representantes, por lo menos acá del Partido Liberal, que están dispuestos a sentarse a conversar y a trabajar, algunos representantes también de los partidos de centro izquierda, Partido Socialista, del PPD, de la Mochila Cristiana, que también están dispuestos a sentarse a conversar. Entonces yo me quiero quedar con esa parte de Chile y con la otra que tenemos chilenos que están hastiados de lo que ocurrió, ¿cierto?, con este levantamiento estallido delictual. Están hastiados porque perdieron su negocio, porque su ciudad fue completamente vandalizada, y eso no quieren los chilenos, y eso se los puedo decir yo como alcalde de una capital regional. Hoy en día quieren sus ciudades limpias, quieren sus ciudades ordenadas, quieren sus espacios públicos recuperados donde puedan ir con sus familias. No quieren el caos que está ofreciendo el Partido Comunista. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que no podemos tener es miedo, y eso hay que enfrentarlo de buena manera y de manera unida.
Esa unidad importante, ¿no?, dentro del futuro oficialismo, lo vemos en algunas acciones ya, la UDI, Renovación Nacional, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, el Partido Social Cristiano, todos con representación en el Congreso, ¿no?, aunque algunos de ellos van a dejar de existir, pero van a seguir con representantes en el Congreso como independientes. ¿Van a formar esa unidad necesaria? Porque, claro, dice el presidente Kast va a tener esa unidad, va a tener esa valentía, dice Rodrigo Wainwright, para enfrentar la delincuencia, para enfrentar el desorden y la violencia política. ¿Va a tener unidad también entre los partidos de la oposición y del futuro oficialismo?
Complejo. Yo lo veo complejo. Siempre hay gente que se sale de la fila. Yo creo que Johannes Kaiser y compañía va a ser un tema. No le gusta recibir órdenes. Creo que él, como lo dije en otro programa, va a ser la Pamela Giles de la derecha.
¿A qué te refieres con ese concepto? Porque da para mucho el concepto de la Pamela Giles y de la derecha.
Que la Pamela Giles de repente vota sí, de repente vota no, le gusta la pantalla, o sea...
Pero dice porque Pamela Giles fue elegida dentro del mundo del Frente Amplio, de las listas de izquierda.
Sí, pero a veces vota con la derecha.
Claro, se desordena.
Se desordena a ella. No estoy diciendo que Kaiser
porque fue una voz crítica también del gobierno de Gabriel Boric.
También, entonces, si tú te preguntan por ella, tú no sabes dónde ponerla. Ya, a mí eso me pasa con Johannes Kaiser, que no sé dónde ponerlo, porque sí, claramente una persona de derecha, pero por temas personales, como hemos visto ya, que ha hecho harta crítica. Puede ser un obstáculo a veces para lograr acuerdo, y por eso hay que tener mucha astucia por parte de los otros partidos que va a ser el oficialismo para lograr la unidad. Lo mismo con el PDG. Van a haber a lo mejor PDG que van a votar como el socialismo democrático y no como el oficialismo. Entonces va a haber que tener mucha astucia para unir y armar este queque, digamos, y que pueda subir, digamos, el queque, ¿me entiendes? Que no se queme.
Eso.
Eso va a tener que haber mucha inteligencia política.
Sin duda, ¿no? Generar mayoría en el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, va a ser algo trascendental para el futuro gobierno. No lo obtuvo por ir dividido, tiene que corregir eso. Es algo que está al debe, ¿no? Generar unidad en torno a un mismo proyecto. El ir dividido en dos listas parlamentarias significó perder la mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, ¿no? Entonces, esperamos que eso sea corregido para enfrentar, ¿no? Lo importante, ¿no? No solamente los ataques de la oposición, que eso van a venir igual, sino las importantes tareas que tiene el próximo gobierno en materia de seguridad y crecimiento. Bueno, le damos las gracias a nuestro panel, a Rodrigo Huembra, alcalde de Puerto Montt, siempre con nosotros conversando aquí en Directo al Grano, a Rosario Moreno, gran periodista que también nos acompañó hoy día, a Alfredo Moreno, que estuvo en la primera parte, y a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes con mucha fuerza aquí en Directo al Grano. Quédese en Radio Agricultura, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese en la radio, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo, chau chau.
Adiós.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zapka Parragués.